La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Muy buenas noches, bienvenido en esta noche de domingo, realmente un poquitito fresca, con mucha humedad y bastante mal tiempo. Le damos la bienvenida, por supuesto, aquí en Radio Cultura, en Cultura en Imagen, por su radio FM 97.9 y a través de www.fmradiocultura.com.ar para todo el país, cuando tenemos una temperatura en la ciudad de Buenos Aires de 14 grados, un 5% de probabilidad de precipitaciones, niebla en la ciudad, la humedad del 87% y el viento de 3 kilómetros en la hora. Las condiciones climáticas para el comienzo de la semana nos indican que el lunes comenzará parcialmente nublado, con una humedad relativa del 72%, viento de 14 kilómetros en la hora y una temperatura que oscilará entre los 9 grados de mínima y 14 de máxima, para una semana en la cual se anticipa que va a volver el frío a la ciudad de Buenos Aires. Estamos en este programa que usted sabe es de cine, es de cultura, es del mundo de la imagen, del panorama audiovisual, del quehacer cinematográfico y también de la efervescencia y la efervescente vida cultural argentina y particularmente todo lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires, gracias a la operación técnica del gran Norberto Chapco, a quien saludamos fervorosamente en esta noche con invitados internacionales que realmente prestigian este espacio. Así también tengo que comentarles el estreno de la semana. Hoy no vamos a hacer la tradicional agenda cultural de comienzo, pasando revista a diferentes actividades y exposiciones, porque todo el programa en buena medida va a ser una agenda dedicada al Festival Arfecine, el festival que nació como Festival de Cine Religioso. Hoy es la Semana Internacional de Cine, que comienza mañana por el espacio de 5 días, de lunes hasta el viernes, en la Alianza Francesa de Buenos Aires, en la Avenida Córdoba 946, con entrada libre y gratuita. Y vamos a recorrer diferentes instancias de la programación de este encuentro. Pero antes quiero destacar realmente el que fue, creo, el estreno de la semana, porque estamos hablando de un título italiano que llegó a las pantallas comerciales argentinas y de jerarquía, porque hablar de nombres tan afirmados del cine italiano contemporáneo como son los de Roberto Andó en la dirección, como el gran Tony Servillo como protagonista, y además ese dúo extraordinario, poco conocido en la Argentina, pero con grandes fans, que son el dúo de Salvo Ficarra y Valentino Piccone, que tienen 30 años de comunión artística, de gran éxito en Italia, y que en buena medida ese contrapunto entre estos dos afamados cómicos italianos y afirmados cómicos italianos, y además la presencia de uno de los actores de Italia de mayor prestigio contemporáneo, como es Tony Servillo, constituyeron a que la Stranezza, o Extrañeza, como se conoce en nuestro medio, se haya convertido en la película italiana más vista del pasado año. Y también, además, teniendo en cuenta que la película refiere, no estrictamente en los tiempos, en los tonos y en las convenciones del biopic, pero sí refiere al caso en el cual el inolvidable Luigi Pirandello tuvo, supuestamente, la inspiración para escribir 6 personajes en busca de autor, una de las obras con las cuales se erigió como uno de los grandes renovadores del mundo del teatro de todos los tiempos, ¿no? Realmente fue una labor extraordinaria la que otorga Tony Servillo al componer, realmente con una mímesis extraordinaria, a Pirandello, y además pensarlo desde un estreno en el cual para el espectador argentino es muy seductor ver Extrañeza, porque Pirandello, dato muy poco conocido, estuvo 2 veces en nuestro país. En primer término, visitó la Argentina en 1927 en una gira mundial con La Razón de los Otros, y la segunda instancia fue cuando se presentó de manera internacional en nuestro país, cuando Se es Alguien, hace 90 años, y que eso significó la segunda visita del gran autor italiano. Sabemos también que Pirandello estuvo envuelto en muchas polémicas, pues bueno, tuvo una fascinación inicial con el fascismo que lo llevó también a ser entronizado por Benito Mussolini. Luego él se aleja progresivamente de lo que significaba el relato fascista, y a partir de ahí empieza a estar como en una libertad vigilada bastante incómoda. Pero bueno, nadie puede quitarle mérito a la trayectoria artística de Pirandello, un nombre realmente fundamental en la historia del teatro. Y lo que brinda la película, tan inteligentemente planteada, de Roberto Andó, es particularmente un viaje que transcurre entre lo real y lo imaginario, y en buena medida en ese contexto mixturado también se permite pensar cómo fue la génesis de seis personajes en busca de autor. Y esto lo hace desde la base de una realidad absolutamente histórica y comprobada, que es cuando Pirandello retorna a su Sicilia natal con motivo del 80º cumpleaños de también el escritor Giovanni Verga, y es invitado Pirandello a dar una disertación en su honor. Bueno, la ficción ahí se introduce de la mano de Roberto Andó, y las circunstancias obligan a la ficción a que Pirandello permanezca unos días más en su ciudad natal. Y ahí es cuando conoce a un par de trabajadores que son sepultureros de profesión y actores amateurs de vocación. En la mañana toman la pala y a la noche intentan trabajar los textos dramáticos. Y digo intento porque el intento justamente se sustancia en la denominada Compañía Filodramática Siciliana Principato e Bella, que se presenta en el imaginario Teatro di Santa Lucia y que realmente le sirve a este Pirandello de ficción como descubrimiento de un teatro amateur, de un teatro de pueblo, de un teatro construido por vecinos que tienen mucha vocación pero muy poco talento, y a partir de ese descubrimiento empieza a imaginar la construcción de seis personajes en busca de autor. Realmente un juego creativo extraordinario entre realidad y ficción. Además, pensar en esta comunión que tiene Roberto Andó con Tony Servillo. Recordemos que protagonizó también Viva la Libertad, antes El Manuscrito del Príncipe, película que había competido en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, y además La Confesión, esa película que lo introduce como un hombre de la iglesia dentro de una de las reuniones de los líderes del mundo. Esta seguramente sea la película más consistente de Roberto Andó como director, y es otra, sí, de las grandes películas que entrega el perfil tan indeleble y tan magistral del gran Tony Servillo. Recordemos, protagonista absoluto de grandes hitos del cine italiano. Por lo pronto, vale destacar La Grande Bellezza de Paolo Sorrentino, y además su presencia tan pregnante como el padre de familia en La Mano de Dios, de este mismo director que se conoció en nuestro medio en una plataforma de streaming. Actor también fetiche de Mario Martone, actor por supuesto, como lo indicado, de Paolo Sorrentino, con composiciones extraordinarias como Il Divo, donde hizo de Giulio Andreotti, o Silvio, donde hizo de Silvio Berlusconi, y en cada papel está extraordinario, como en este caso donde la mímesis la realiza a partir del perfil, y un perfil del gran Luigi Pirandello, donde no está inserto el bronce, sino la reflexión sobre la creatividad artística. El estreno de la semana, entonces, nos referimos a Extrañeza o La Extrañeza, la gran película de el gran Roberto Andó, pero sobre todo con el más gran Tony Servillo. We'll be right back. Acabamos de escuchar Innovation de y por Caleb Sweet, de la banda de sonido de Extrañeza de Roberto Andó. Bueno, y hablábamos también no solamente de la recomendación de la cartelera comercial, que tiene de la mano de Extrañeza quizás el gran título de la semana, sino también hablábamos de el festival que comenzaremos a transcurrir desde mañana lunes en el Auditorio de la Alianza Francesa, en Avenida Córdoba 946, donde a las 16 horas va a dar inicio esta novena edición con la proyección nada más y nada menos que de la misma copia del M-Prix, El Desprecio, la película de Jean-Luc Godard, con la extraordinaria, extraordinariamente bella sobre todo, y extraordinaria figura de la pantalla que fue Brigitte Bardot, acompañada de Jack Palance, Michel Piccoli, incluso aparece por ahí Fritz Lang, en esta película a 60 años de su estreno, y en la copia que se exhibió hace contadas semanas en la última edición del Festival de Cannes. Vamos a contar con esa copia, vamos a contar con esa función. Las entradas son libres y gratuitas, hasta agotar aforo, y realmente es la primera recomendación que puedo hacer de esta novena edición de la Semana Internacional de Cine, que es Arfecine y que realmente nos involucra de manera cotidiana, porque permite también, como tomando las palabras de una colega que hoy comentaba en la radio, permite acceder a otro cine, a ese cine que lamentablemente por ciertas restricciones de la economía, de los consumos, de la oferta cultural y de las salas cinematográficas, está bastante ausente de lo que significa de manera cotidiana las salas comerciales. Algo que no sucedía en el pasado en la Argentina, pero que progresivamente, con las décadas, a partir de las décadas del 80, 90, se fue acentuando esa concentración de una mirada más homogénea con respecto a la pluralidad que tenía la pantalla argentina en las décadas previas. De esta manera, el espectador va a poder conocer lo último de producciones premiadas de México, de Brasil, por supuesto, también va a estar la Argentina, y, claro, también va a estar, por supuesto, Francia, en una coproducción con Ruanda, que es de Atik Rahimi. A usted no le dice nada Atik Rahimi, probablemente a mí tampoco, hasta que recordamos que Atik Rahimi integró el último jurado del Festival de Cannes junto a Damián Cifrón, y aquí se va a exhibir Nuestra Señora del Nilo, que es una de sus últimas películas con el trabajo de Pascal Gregory, y además el guión pertenece a Ramata Tuyale Si, que presentó Ramata su ópera prima en la última edición a concurso de Cannes. Así que hay material muy, 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 muy innovador. Por supuesto, también me refería desde Brasil a Saudade Fech Morada Aquí Dentro, la película dirigida por Haroldo Borges, que ganó muchísimos premios en la Argentina, entre otros el premio principal del Festival de Cine de Mar del Plata. También El Reino de Dios, de Claudia Sainte-Lucé, de México, que ganó después de integrar la selección del Festival de Cine de Berlín 5 premios en el Festival de Cine de Guadalajara y el premio a la mejor dirección en el Festival de Gijón. También está Salidos de Salamanca, la representación argentina de Josefina Zabalía Ábalos, que integró los festivales de Punta del Este y de Cine Independiente de Buenos Aires, de Bafisi. Y dentro de este panorama también está presente El Despertar de las Hormigas, la película dirigida por Antonella Sudassani Furniz, que integra una mirada en la cual la directora va consustanciando diferentes intenciones en cuanto a la vivencia de la mujer, y que tuvo un recorrido también internacional muy impactante. Por lo pronto voy a mencionar que integró el Fórum del Festival de Cine de Berlín, estuvo nominada al Goya como Mejor Película Iberoamericana, ganó como Mejor Película, Premio de la Crítica, Premio Especial del Jurado del Festival de Gramado, uno de los festivales más antiguos de este continente en Brasil, ganó como Mejor Película Iberoamericana del Festival Internacional de Cine de Seattle, ganó como mejor película del Festival Internacional de Cine de Costa Rica y ganó el premio Platino, que usted sabe, reconoce al cine iberoamericano, en la categoría Premio Cine y Educación en Valores. Esta película se presenta gracias a la Embajada de Costa Rica en Buenos Aires. Luego vamos a dar el detalle de la programación para que usted apunte. Por lo pronto le decimos que puede ver en www.arfecine.com la programación. Pero tenemos el honor de contar aquí en el piso de Cultura en Imagen con la presencia de la señora embajadora de Costa Rica, Ginette Campos Rojas, a quien le damos la bienvenida aquí esta noche. Muy buenas noches, embajadora. Bienvenida aquí a Cultura en Imagen.
Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo.
Realmente es un honor que nos acompañe a partir de varios hechos que han sucedido con referencia al cine en Costa Rica y que nos permiten también de su mano para lo que significa el espectador argentino quizás ir supliendo una ausencia de conocimiento, porque hay que decir que el cine de Costa Rica no es tan conocido en la Argentina.
Así es.
Pese a que, como hemos comprobado recién, tiene un recorrido internacional muy importante y ha tenido coproducciones a lo largo de la historia también muy importantes, algunas filmadas en Costa Rica, otras no. Pero quería destacar esto a partir de una iniciativa que tiene la embajada que usted dirige en Buenos Aires y que reúne un poco una idea de lo que va a significar el cine costarricense reciente, además de, y justamente haciendo foco en la distinción que le otorgó hace unas semanas la Universidad UCEMA, gracias a este fructífero vínculo de cooperación cultural que comienza precisamente de la mano del cine y particularmente con El despertar de las hormigas, pero como punta de lanza de una gran historia, ¿no?
Sí, así es. En realidad, en Costa Rica nosotros efectivamente somos muy recientes con los temas del cine, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos es un centro de cine que es manejado por el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, bueno, el Ministerio de Cultura y Juventud ya, y es realmente reciente, de 1977. Tiene poco presupuesto, efectivamente, pero sí se hace como una, es parte de la promoción que hace el Estado para poder, para que se puedan hacer algunos proyectos y trabajar sobre el cine, ¿no? Y de ahí, pues sí, se han hecho algunas producciones. Más que todo, creo que el fuerte ha empezado prácticamente en este siglo XXI, donde ya Costa Rica, digamos que inició con algunas producciones y coproducciones también con el país que tenemos coproducciones, que es más fuerte al día de hoy, es Chile, que de hecho también se tienen algunos intentos con Canadá y también se estaba trabajando, de hecho se hizo algún trabajo con Corea del Norte, se está iniciando, con Corea del Sur, se está iniciando por ahí.
Sí, con Corea del Norte.
Con Corea del Sur. Entonces, pero sí pues sí se tiene, digamos, algún trabajo ahí en cuanto a la coproducción, pero sí también se ha hecho a través precisamente de un fondo que tiene el mismo centro de cine, que se llama El Fauno, y justamente ese ha sido el fondo que ha venido trabajando sobre algunas películas, inclusive El despertar de las hormigas, Ceniza negra, se tienen, digamos, algunas producciones que también han estado ahora en algunos de los festivales y que se han trabajado a través precisamente del fondo.
¿Y cómo podemos resumir esta historia de el cine en Costa Rica, teniendo en cuenta que el cinematógrafo Lumière, que digamos es la base fundamental, la piedra basal de lo que entendemos como cine, más allá de experimentos que se desarrollaban paralelamente en varios países, tiene un desarrollo desde 1896 y que en la región impacta de manera muy rápida. Digo, hay muchos países que casi automáticamente, incluso la Argentina, empieza a mostrar lo que es el cinematógrafo. ¿Cómo es el caso de esta evolución de años en Costa Rica atendiendo a la llegada del cine y luego cómo va progresando a partir de una mirada quizá más propia, ¿no?
Sí, mira, te puedo decir que en un principio pues se hicieron algunas producciones, pero no, vamos a ver, no tenían tampoco ningún impacto internacional. Creo que es precisamente, como te decía ahora, a partir del 2000, donde ya se han tenido, digamos, producciones también gente que ya ha empezado a trabajar en el tema, porque no es algo tan sencillo. Entonces, ¿qué es? Que gente que ha ido a estudiar a Cuba, gente que también ha venido a estudiar a la Argentina, ha estudiado en México. Entonces, eso también ha venido contribuyendo mucho para que eso se haya dado ese crecimiento en el cine costarricense que no se tenía hasta prácticamente los años 80. Efectivamente, sí teníamos algunas producciones, pero pues no, en aquellas épocas, ¿verdad? Eran prácticamente pues estas producciones que no tenías, pues no tenías tampoco, eran esas primeras producciones, 1913, esas de 1930, esos largometrajes que eran mudos, luego hasta el 1955, entonces ya empezamos a ver que teníamos la primera película con sonido.
Ah, notable, muy tardíamente quizá, porque sí. Digamos... El cine sonoro se desarrolla en los 30, pero es muy interesante ver de que desde el 30 al 50 igual hay una producción de cine en Costa Rica, ¿no?
Sí, hay una producción, exactamente, y después de hecho, y luego posteriormente también, pero tenemos algunas otras películas así como un poco más viejitas que yo me recuerdo una que fue famosa en aquella época, yo era muy pequeña, Eulalia, y bueno, y fue como una de las primeras también producciones que se desarrollaron en Costa Rica, pero más a nivel interno, ¿no? Y luego, bueno, se veía mucho a nivel nacional, ese tipo de cosas, igual que la música y tal, no sé, como que se desarrollaba mucho, iba por ahí. Pero ya luego se empieza a trabajar desde otra perspectiva, se empieza a empujar un poco más y también vienen otras generaciones, ¿sabes? Que eso es, que creo que eso ha sido fundamental. Eso que te digo, otras generaciones, algunos chicos que no han estado precisamente, porque si vos ves, los directores en Costa Rica son jóvenes. O sea, son personas, digamos, que te puedo decir, que vienen de 1980 para acá. Entonces, realmente no son directores que vos decís, son directores mayores o tal, no. Entonces, es gente muy joven y creo que eso también le da un impulso diferente, ¿verdad?
Y digamos, dentro de lo que significa el cine contemporáneo, ¿cómo podemos resumir precisamente estos nombres? Y además, atendiendo un hecho que yo remarcaba al comienzo de este diálogo, que es la gran cantidad de producciones filmadas, además, en Costa Rica, que es notable, y que quizás la más famosa, o una de las más famosas, por su trascendencia y su éxito, ha sido 1492, La conquista del paraíso de Ridley Scott, ¿no? Que también está, tengo entendido, filmada una parte en Costa Rica, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Justamente 1492 parte fue filmada en Costa Rica, en Punta Leona, una playa, porque también además, bueno, se cuenta con escenarios muy interesantes, digamos, para la producción. De ahí que también se busca que el mismo centro de cine trabaje en todo el tema de inversión. Cuando te preguntan qué tipo de inversión, bueno, pues es justamente ese tipo de oferta que hace Costa Rica, que no solamente es la oferta a nivel, digamos, de artistas que se pueda tener, sino también esa misma oferta de escena, ¿no? Que es lo que nosotros tenemos allá. Entonces, bueno, sí, efectivamente, esa película fue filmada en Costa Rica y luego también en las películas nacionales se han venido utilizando, pues, algunos de esos escenarios, obviamente, que ahí es donde se filman. Entonces, pues, por supuesto que se van utilizando. Lo que pasa es que muchas veces ves que, digamos, sabes, los espacios más cerrados, digamos, por ejemplo, ahora en El despertar de las hormigas veíamos que tal vez era en una zona del Caribe, pero no lograbas ver toda el escenario, ¿no?, del Caribe, pero bueno, en otras se puede ver un poco más, ahí vas, ¿no?, como...
Ahí uno va viendo y va descubriendo también, digamos, perfiles propios del país, ¿no? Realmente es interesantísimo porque sobre todo nos revela una cinematografía, como decía antes, muy poco conocida en la Argentina. Y quiero dejar, antes de pasar a la tanda comercial, en la cual tenemos obligatoriamente que cumplir con la ley que significan las PASO y el año eleccionario, usted sabe que tenemos que hacer una pequeña pausa en la cual tenemos que brindar el espacio de difusión de los partidos políticos que por sorteo van ocupando diferentes partes del espectro radiofónico. Entonces, bueno, tenemos que cumplir con la ley, pero quiero dejar la pregunta sobre las próximas producciones que se van a ver en la Argentina gracias a la misión diplomática que dirige la embajadora Jeanette Campos Rojas aquí en Buenos Aires. Pero eso será después de esta pausa.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hagamos el cambio de nuestras vidas.
Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 132A, Juntos por el Cambio. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Unión para defender lo que es nuestro. Unión para representar el orgullo por nuestra patria. La patria sos vos y vamos a defenderla. Unión por la patria.
Sergio Massa, Agustín Rossi, precandidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134A, celeste y blanca. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Que puedas trabajar, descansar y ser feliz no es fantasía, es planificación y sentido común. Un buen gobierno debe garantizar salario, vivienda y educación, nacionalizar los recursos y salir del fondo. El que dice que es imposible no nos conoce.
Juan Grabois, Paula Valmedina, precandidatos a presidente y vicepresidenta de la Nación, lista 134B, Justa y Soberana, Unión por la Patria.
Cultura en Imagen, con Pablo De Vita. Hasta las 23 en Radio Cultura 97.9.
Y continuamos, felizmente, hablando del cine de Costa Rica y también de lo que significa su presencia gracias a la labor de la Embajada de Costa Rica en Buenos Aires, que va a cumplimentar precisamente la posibilidad de ver este cine tan poco conocido en diferentes momentos del año y que además tiene precisamente dentro de lo que significa el Festival Arfecine El Despertar de las Hormigas, una de las películas más importantes de este recorrido internacional que está haciendo el nuevo cine costarricense en la cartelera de la Alianza Francesa, con su premier argentina el miércoles 12 a las 16 horas con entrada libre y gratuita allí en la Alianza Francesa, en la Avenida Córdoba 946. Pero esto es solo el comienzo de varios títulos que se van a conocer a lo largo del año gracias a su gestión. Entonces, embajadora, queríamos conocer un poco cuáles son estos nuevos títulos que vienen de su mano, de la gestión con los organismos de gestión cinematográfica en Costa Rica, y qué horizonte tienen para el espectador argentino.
Bueno, pues aparte del Despertar de las Hormigas, nosotros tenemos ahora, bueno, viene el mes de septiembre, que es el mes patrio nuestro. Durante ese mes también se trabaja en un festival que se llama Mira Pa' Acá, que es precisamente de cine latinoamericano, donde se presentan películas de toda América Latina. El objetivo es presentar justamente en ese festival Ceniza Negra, y también a su vez, por parte de la embajada, hacerlo de la misma forma como parte de las celebraciones que nosotros tenemos durante todo el mes de septiembre, que es precisamente una producción de Sofía Quirós, que Sofía
muy
es...
Muy premiada también, con un recorrido internacional, sí, muy importante. Yo lo he escuchado, Ceniza Negra, en varios festivales.
Negra,
¿sí?
Claro, y de hecho Ceniza Negra estuvo en Cannes, y Sofía, que es una chica bastante joven, y es una chica costarricense argentina también. Entonces, bueno, tiene, digamos, una connotación muy interesante la película. También queremos presentar Clara Sola, que también es otra de las producciones que nosotros tenemos. Existen también, tenemos algunas otras películas, pero vamos a ver, el objetivo de nosotros es ir trabajando a través precisamente de lo que es el cine costarricense, para irlo empujando un poquitito acá, precisamente en el sur, que es un poquito más complicado para nosotros, ¿verdad? Y entonces y luego, bueno, pues así a su vez ir transmitiendo mucho lo que es la cultura costarricense, ¿no? El lenguaje nuestro, el idioma nuestro, el acento que nosotros tenemos también, y las costumbres, que eso es fundamental, y así es como precisamente podemos ir transmitiendo parte de lo que somos.
A mí, la verdad que me parece fascinante la idea y la propuesta, sobre todo porque viene a cubrir un vacío de años con respecto al cine de su país, y además con referencia a lo que significa el diálogo latinoamericano, porque Francia, Italia, en menor medida, pero igual España, Alemania, tienen organismos de gestión que trabajan mucho con las embajadas para promover estos países. Y la Argentina, si bien tiene una gran cinematografía, no tiene muchas veces estos mecanismos aceitados a lo largo del tiempo. Ahora sí, Cancillería se está ocupando bastante de mandar películas al exterior, pero no ha sido algo cotidiano para justamente instaurar el cine argentino en diferentes latitudes. Y eso es algo que quería preguntarle, como para ir cerrando este espacio que tan generosamente nos ha brindado, es por qué considera que muchas veces las embajadas no están tan propensas a mostrar cine, cuando en realidad el cine es una herramienta de cultura que parece, digamos, bastante fácil y bastante próxima, porque usted pone una película y tiene idiosincrasias, países, idiomas, costumbres. Hay una carta de presentación bastante directa de un país a través del cine. Y sin embargo, hay muchos países que no se ocupan de mostrar cine. ¿A qué se debe?
Creo que puede deberse eventualmente también al tema de los derechos en algún momento determinado que se genere, o cuáles son, digamos, no sé, los marcos legales que tengan en cada uno de esos países cuando se filman películas a nivel interno. En el caso nuestro, como tenemos el centro de cine, por ejemplo, son películas que, ¿qué te digo? Tanto El despertar de las hormigas como Ceniza negra, el año pasado no se podían presentar todavía porque no habían entrado todavía al centro de cine. Ahora ya entraron, y entonces por entrar, entonces ya las podemos pasar nosotros, pero sabemos obviamente que son películas que vamos a presentar, se presentan sin ningún costo. También además no se puede tampoco estar en ningún espacio público, digamos, con la película, sino que es precisamente como para fines de promoción, fines Bien. Académicos, digamos, como lo que hicimos con la UCEMA, con El despertar de las hormigas, entonces digamos, o con lo que hicimos la vez pasada también con la UCEMA, que fue
el documental tan extraordinario sobre las esferas.
El documental de las esferas de piedra. Uh-huh. Entonces, bueno, digamos que puedes, digamos, trabajar a través de eso. Entonces, podemos generar una oferta interesante que nosotros tenemos y que cada año se va ampliando. Porque sí tenemos grandes, vamos a ver, sí se tienen grandes largometrajes y que sí se han presentado en el cine, digamos, en el cine nacional, y que bueno, y que realmente, o sea, son películas, Río Sucio, por ejemplo, uh-huh, que fue una muy buena producción de un director costarricense, Gustavo Fallas. Entonces, vamos a ver, se pueden empezar a generar luego, pienso yo que más adelante, una semana de cine como la que va a hacer Croacia, como la que hizo Serbia en su momento, pero bueno, pienso que en algún momento determinado vamos a poder alcanzar eso, ¿verdad? Pero por ahora vamos ahí.
Muy bien. Y quiero destacar, para despedir a la embajadora, que por lo menos de lo que conocemos en Latinoamérica, Costa Rica tiene el privilegio, y nosotros como argentinos, de que esté un monumento a Gustavo Cerati
en San José
de Costa Rica. Y eso también se debe a este diálogo bilateral tan preponderante que ha desarrollado la embajadora Ginette Campos Rojas. Embajadora, muchísimas gracias por su tiempo para este diálogo en derredor del cine y la cultura, aquí en Cultura en Imagen, por Radio Cultura, y desde ya vamos a seguir estando en comunicación a partir de que se vayan dando estos diversos eventos en los cuales se van a presentar estas perlas del cine costarricense para el público argentino.
Muchas gracias, Pablo, y bueno, y los espero a todos el 12 de julio en la Alianza Francesa a las 4 de la tarde con El despertar de las hormigas.
Una gran película premiada en Berlín, nominada al Goya y además en los premios Platino. ¿Qué mejor carta de presentación para el cine de Costa Rica que una película de tanto recorrido internacional? Pausa musical y continuamos con más Cultura en Imagen. Acabamos de escuchar Camille, antes Overture de Georges Deleuze, de la banda de sonido de El desprecio de Jean-Luc Godard.
Hola, buenas noches, mi nombre es César, de la Cava Wine Store, Rodríguez Peña 1515. Bueno, hoy dejamos Sinergia Roble para esta noche, para que puedan tener lo que es el concepto de la Cava Wine Store, que son una selección de vinos de autor. Acompañamos a Pablo en este espacio, en esta noche, con dos excelentes vinos aromáticos, con mucha presencia a frutos rojos, que puede acompañar cualquier cena de domingo, unas empanadas o algo así de cierre de fin de semana. Por otro lado, comentarles que estuvimos con otra de las bodegas que representamos en Caminos y Sabores, un éxito total, una repercusión muy bonita, una devolución de la gente, la verdad, inesperada por momentos, de cariño, y no solo de la presencia nuestra ahí, sino con la degustación de los vinos de la bodega Lucero Corso. Bueno, los dejamos, les mando un abrazo y los esperamos a elegir o a que nosotros podamos recomendarle algo para esa noche especial.
Y esta noche es especial, por supuesto, e internacional, aquí en Cultura en Imagen. Muchas gracias, César, de la Cava Wine Store, que estuvieron en Caminos y Sabores, una feria impresionante. Realmente es agotador estar en Caminos y Sabores, pero muy gratificante también, porque es una experiencia que vincula lo mejor de la cultura vitivinícola en nuestro país y las delicatessen de autor de los grandes productores de la Argentina. Así que es una muy buena carta de presentación para recordar que nuestros invitados se llevan los productos de la Cava Wine Store y que usted los puede adquirir ahí en Rodríguez Peña 1515 en este programa dedicado al cine de autor junto a la presentación del mejor vino de autor. Y hablando de autores, estábamos, claro, escuchando la banda de sonido de El desprecio, la película de Jean-Luc Godard, película que se va a exhibir en copia restaurada luego de su paso por la sección rescates de la última edición del Festival de Cannes. Pero también, como señalábamos antes, hay una competencia, y esa competencia tiene jurados, y esos jurados van a determinar dentro de estas cinco películas cuál es la que merece o cuáles son las que merecen los principales premios de esta edición. Cinco películas: Argentina, Costa Rica, Brasil, Francia y México en la competencia, y tres jurados: el presidente Miguel Coan, el recordado director de Café de los Maestros y de tantas películas extraordinarias. También en el jurado está Juan Bouchet, director periodístico de esta casa y además corresponsal de Radio France Internacional, y también desde República Checa, una figura del staff de Summer Film School, el festival de cine de verano de República Checa, que es Lucie Spiviakova. Y Lucie nos visita también esta noche, recién llegada desde Viedma, para Cultura en Imagen y además para integrarse al jurado de Arfecina. Muy buenas noches, Lucía, bienvenida.
Muchas gracias por invitarme, es un placer estar aquí con ustedes.
Por favor, un placer. La conocimos a Lucía en la última edición de Summer Film School, la traducción inglesa de Letting Vivir en la Escola, que es más difícil de pronunciar en nuestro idioma. Y ahí nos enteramos que estaba la posibilidad de contar con Lucie en Argentina y le invitamos a este festival que no tiene de ninguna manera la trascendencia que tiene Summer Film School, pero quería que Lucie nos introduzca un poco lo que significa este festival de cine de verano de República Checa, que es uno de los más antiguos del país y también de la región, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de este Letní filmová škola que transcurre siempre en Uherské Hradiště desde hace muchísimos años?
Sí. Entonces, este festival Letní filmová škola surgió con el objetivo educar la gente sobre la película. Por eso se llama Summer Film School, Escuela de Películas. Y cada año hay varias secciones, siempre hay un país invitado que presenta sus películas y además hay secciones retrospectivas que hablan de algunas épocas importantes del cine. Entonces es como una escuela porque cada año nunca se repite, cada año puedes aprender algo nuevo. Sí, y este año vamos a tener el año 49. Entonces no es un festival joven, es uno de los más viejos en mi país. Y la diferencia con el festival en Karlovy Vary, que es el más famoso de la República Checa, es que Summer Film School en Uherské Hradiště es más accesible para la gente, que cada uno puede venir y hablar con los directores, escuchar a las discusiones y como estar conectado con las películas y aprender mucho.
Y de los directores que han ido a Summer Film School, ¿te acordás más o menos algunos nombres?
Sí.
Que uno puede decir, estuvo tal director, así que todos sabemos que son directores muy importantes que han estado en el festival.
Sí, es muy interesante porque ese festival empezó muy chiquito, solo para, no sé, 100 gente, pero año pasado, por ejemplo, tuvimos nombres como Jim Sheridan, que es un director muy, muy importante para el mundo del cine.
Mi pie izquierdo, digo, películas extraordinarias, el descubridor de Daniel Day-Lewis, nada menos.
Sí,
¿no?
Exactamente. Y también tuvimos nombres checos muy importantes como, por ejemplo, Menzel, que es uno de los directores de la Ola Checa Nueva.
Sí, claro, sí, trenes rigurosamente vigilados en Argentina, premio Oscar.
Y sí, ese año van a venir directores Rajko Grlić, que es un director muy importante para Yugoslavia, y también un director joven, Fernando Guzzoni, que viene de Chile, no sé si le conocen.
Sí, claro, sí.
Entonces, sí, ahora es un festival reconocido por toda la Europa y cine europeo y también mundial, porque el país que viene ese año es Brasil. Año pasado tuvimos Portugal y hace 2 años México. Entonces es un festival internacional.
Una presencia latinoamericana bastante importante.
Sí.
Recuerdo en uno de los años que estuvimos, estuvo Lisandro Alonso también, el tan famoso director argentino. Estuvo, bueno, Abbas Kiarostami, me acuerdo que también ha estado en Summer Film School. Realmente una cantidad de nombres muy, muy, muy importantes. Y sobre todo esto que señalabas, y que quiero reafirmar una idea que tiene el festival, que es muy, muy subyugante para un espectador argentino, que es el público es absolutamente joven, tienen 15, 20 años más o menos los espectadores, en promedio de lo que significa la asistencia del festival. Es muy, muy joven el público del festival. Eso también está en Karlovy Vary, pero en Karlovy Vary no es necesariamente joven el público, es más variado.
Sí.
Que justo terminó ayer el festival de Karlovy Vary, primera vez en 10 años que no estuvimos, pero bueno, ya volveremos.
Sí.
Extrañamos mucho esa ciudad fantástica que es Karlovy Vary y que conocemos tan bien, pero sí estuvimos también varias veces en Uherské Hradiště, y que realmente es una región diferente de la República Checa, porque es Moravia, ¿no?
Sí.
Y cuna de vinos, además.
Así es, sí.
Y que tiene esta particularidad de tener tanto público joven.
Sí, yo pienso que en Karlovy Vary, que es el festival que acabo de terminar ayer, pienso, es como más festival de lujo, donde los actores famosos y, no sé, gente famosa de la República Checa vienen. Pero en el festival en Uherské Hradiště es más como la gente con el interés a películas siempre vienen y es más accesible para los estudiantes también. Y en realidad en la República Checa hay un interés grande de los jóvenes al arte, a cultura y a cine sobre todo. Y es un festival muy libre porque no hay solo las películas y discusiones, sino también muchos conciertos y workshops donde los jóvenes pueden aprender de los nombres como Jim Sheridan o otros directores cómo hacer una película y ellos hablan con los estudiantes. Entonces yo pienso que por eso es tan famoso entre gente joven.
Sí, aparte un país, República Checa, que tiene una gran tradición cultural.
Sí.
Recuerdo muchas veces que me hospedé como profesor invitado en AMU, en la Academia de Artes, y era increíble. Uno se despertaba en la mañana en el centro de Praga con un silencio extraordinario y el sonido de los violines, porque estaban los chicos estudiando violín.
Sí.
Entonces era como estar en el paraíso, más o menos, que aparte con el entorno que significa la ciudad, que necesita ninguna carta de presentación. Pero justamente, trasladándonos desde la ciudad al país, ¿cómo le contás al oyente cómo es la actualidad del cine checo, por ejemplo?
Sí, la actualidad del cine checo hay muchas olas, digamos, pero lo que me parece más significante es la conexión con historia, que hoy en día se producen muchas películas en relatos a la época de años 60 o a la época de ocupación y comunismo. Y también se producen mucho como thriller o crimi o más...
sí, películas de género, ¿no?
Sí. Y para mí es siempre cine de años 60, de siglo pasado, lo mejor. Pero hoy en día hay mucha gente joven en el mundo de cine que hacen algunas veces... que hacen películas buenas, me parece. Pero más como en relatos a historia y también se experimenta un poquito más.
¿Y es común, por ejemplo, que gente joven de tu generación conozca estos nombres de los años 60?
Sí. La mayoría de la gente joven que tienen interés al cine conocen esos nombres, porque nombres como Miloš Forman o Menzel y sus películas no puedes no conocer.
Qué envidia, ¿no? O sea, que la verdad que uno escucha esto y le gustaría haber nacido en República Checa, porque hay una base cultural que acá lamentablemente no existe de una manera tan afincada, ¿no? Sobre todo con ese legado histórico tan preponderante. Hacemos una pausa musical y continuamos con más Cultura en Imagen. Hofet Checker y Cedric Caplish, La Levan, de la banda de sonido de Encorps de Cedric Caplish. Y bueno, son los últimos minutos del programa y estamos compartiendo con Lucía Spievakova, que es jurado de esta edición de Arfecine, que va a cerrar precisamente el viernes próximo, el viernes 14 de julio. Si hay fecha francesa, es el 14 de julio para terminar un festival en la Alianza Francesa, y va a culminar con la proyección a las 20 horas de esta película de Cedric Caplish, un gran director que lamentablemente esta película no ha tenido estreno comercial en la Argentina. Sí se estrenó hace unas semanas en México, luego de su estreno en España, y que se va a presentar aquí como cierre de este encuentro el próximo viernes a las 20 horas en la Alianza Francesa, en Avenida Córdoba 946. Evento que comienza mañana a las 4 de la tarde, y no nos vamos a cansar de decirlo porque realmente fue una experiencia extraordinaria ver Le Mépris de Godard en Cannes y traer la película a la Argentina. Entonces nos parece muy fundamental que el público conozca que pueden ver este gran clásico del cine francés en una copia realmente impecable, con entrada libre y gratuita mañana a las 14 horas en la Alianza Francesa, en la Avenida Córdoba 946. Pero estamos con Lucía Spivakova y no podemos dejar de preguntarle por el cine argentino, si vio alguna película, cómo ve también y cómo ven en República Checa a la Argentina y al cine argentino, ¿no? Digamos.
Sí. Me parece cine argentino muy interesante como el país y también muy fracturado, que me parece que las películas de cine argentino que vi muestran la sociedad que es muy dividida. y los varios clases y todo. Una de las películas argentinas que puedo acordarme que vi es La Ciénaga, no sé si conoces.
Un gran clásico, sí, de Lucrecia
Martel.
Y esa
Martel, es, ¿sí?, mi favorita de todas las películas argentinas que vi, porque me parece un poquito similar a La Ola Checa. Uh-huh. Ese es un poquito surrealismo y muy, muy lento. Pero además me encanta la película 1985 y la película Historia Oficial, que muestra esa época muy significante para Argentina, la época de dictadura. Uh-huh. Y eso me parece bueno en ese país, que la gente tiene una memoria histórica muy buena. En las escuelas se hacen muchos actos y la gente sabe mucho de la historia, lo que no es así, por ejemplo, en Inglaterra, donde yo estudio, o a veces también en la República Checa. Uh-huh. Entonces eso me parece bueno. Y otras películas de categoría un poquito más diferente son Relatos Salvajes, que vi. Y eso fue muy fuerte para mí, porque a mí no me gusta tanto la violencia en las películas, pero eso fue interesante porque había más cuentos que mostraban problemas de ese país en la sociedad.
Relatos Salvajes, yo la vi en el cierre del Festival de Carlo Vivari hace unos años, y me preguntaba qué podía pensar un checo, que es un país que uno lo ve tan perfecto, esto hay que decirlo, digamos, sí, sobre todo en contraste con Argentina, ¿no? Digamos, uno lo ve impecable. ¿Qué podía pensar y entender un espectador checo de todos estos episodios de Relatos Salvajes? Y si iba a disfrutar la película y si iba, sobre todo, a entender ese código de humor sobre una realidad tan compleja. Sí. E increíblemente, le preguntaba esto al distribuidor checo de la película, Ivo André, de Aerofilm, que fue el que compró la película en Cannes para estrenarla en los cines checos, y me contaba que el episodio de Bombita, el personaje tan histórico que quedó instalado de Darín, fue algo que sucedió también en la República Checa, que había sucedido también un conflicto con un auto, con unas personas en la calle, no exactamente igual que lo de Bombita, pero que sí también había terminado de manera bastante enérgica.
Sí.
Así que, digamos, un poco, las cuestiones, digamos, son bastante parecidas en todos lados a veces.
Sí. Yo pienso que es muy difícil para los chicos comprender esa película, porque nuestra sociedad es tan diferente que la sociedad acá en Argentina, porque tenemos una clase media y no hay tanta pobreza o tanta gente rica como acá. Acá puedes ver las diferencias, son muy grandes. Entonces, si yo vi esa película antes de venir a Argentina, es muy difícil comprender qué quiere decir. Pero antes de vivir acá 6 meses, puedo un poquito comprender más qué quiere demostrar.
Claro, claro. Y además, bueno, ha señalado también películas fundamentales para lo que es la historia argentina, sí, como es La Historia Oficial, primera película ganadora del Oscar, y también, por supuesto, la tan celebrada y con justicia Argentina 1985, la película de Santiago Mitre, que fue nuestro último recorrido internacional, incluyendo el paso por Hollywood con su nominación al Oscar, que transmitimos acá en vivo, me acuerdo, esa noche, contemplando a ver si ganábamos o no, con una mesa de críticos, a ver si teníamos la oportunidad de tener el tercer Oscar para la Argentina, que todo el mundo pensaba que sí, porque claro, como justo veníamos con la Copa del Mundo, del fútbol, todo el mundo decía, vamos a ganar el Oscar, pues ya ganamos la Copa. Bueno, no fue, la matemática falló en ese momento, pero la idea era justamente el reconocimiento a una gran película como es la de Santiago Mitre, quien va a ser distinguido próximamente como personalidad destacada de la cultura en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, Lucía, agradecerte tu presencia aquí en el programa, muy buen trabajo de jurado a partir de mañana con vuestros compañeros, dos nombres muy afirmados del quehacer cultural en Argentina, y desde ya te vamos a esperar en otro momento para conocer un poco más impresiones de la República Checa y sobre todo de ese festival tan fulgurante que es Summer Film School o Letní filmová škola en Uherské Hradiště, que se realiza casi hace medio siglo, así que no es poco. Así que muchas, muchas gracias.
Muchas gracias a vos y sí, nos vemos.
Y nos vemos con usted también, no solo en el dial, a partir del reencuentro dentro de 7 días, sino que nos vamos a encontrar también en la Alianza Francesa a partir de mañana, en la Avenida Córdoba 946, con toda la programación de esta Semana Internacional de Cine Arfecine, que usted puede consultar en www.arfecine.com, y que va a comenzar mañana a las 16 horas con la proyección de la película El desprecio de Godard en copia restaurada. Punto final para esta edición de Cultura en Imagen, y de la mano del gran Norberto Chapco en la operación técnica, nos vamos a despedir, por supuesto, con música de películas y con la esperanza, a partir de la mano del cine, del reencuentro dentro de 7 días con mucho más Cultura en Imagen.